¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Dónde estás en estos momentos?
Estoy en La Haya, Holanda, y nada, ya me queda solo un partido de liga y después nada, volveré a España.
Oye, para los que no conozcan a Lola Riera, que bueno, igual hay alguno que nos está escuchando, no creo, ¿eh? Porque en este ámbito del hockey sobre hierba, que es un poco reducido, todos, lo que estoy comprobando es que todos y todas os conocéis, que es un deporte además muy familiar, muy de reconocimiento y sobre todo muy natural a la hora de acercarse a los deportistas. ¿Cómo llega Lola a La Haya? Aunque hay un recorrido muy grande, ¿cómo es el paso que das antes de llegar a La Haya a jugar?
Bueno, a ver, voy a intentar resumir todos estos años, pero yo empecé a jugar en Valencia cuando tenía 4 años y básicamente el hockey a mi vida llegó de una manera muy casual. Tengo 2 hermanos mayores y bueno, íbamos a un colegio en el que se ofertaba este deporte. Y bueno,
¿En actividades extraescolares o había equipo, digamos, federado, reglamentario?
No, era actividades extraescolares de la Fundación Deportiva de Valencia y uh-huh. O sea, no era ni un club. Y bueno, mis hermanos empezaron, yo fui detrás y estuvimos un tiempo compaginando varios deportes hasta que nos decantamos por hockey porque bueno, nos gustó mucho la manera un poco de que nos transmitía el pasar tiempo con mucha gente, un deporte de equipo, un deporte muy, pues eso, muy familiar, como has dicho. Y nada, así llegó de esta manera el hockey a mi vida hasta que, bueno, luego, por resumir mucho, con 15 años me fui a Madrid y estuve casi 15 años en la Complutense y luego a partir de ahí, este último año, decidí dar el salto a la Liga Holandesa.
Vamos hacia atrás, que si no, si no va, el podcast este podcast va a durar muy, muy poco. ¿Qué recuerdos tienes de esa infancia en Valencia? Con 4 años, lógicamente, uno se acuerda de poco, pero con 2 hermanos mayores, creo recordar que has dicho,
sí,
¿no?
Mayores.
Que eran mayores que tú. ¿Qué recuerdos te trae esa infancia en Valencia? Esa Valencia llena de luz, más seguramente que el norte desde donde te estoy hablando yo en estos momentos, o donde estamos grabando el podcast, que es en este caso Gijón.
Bueno, yo creo que al final lo que más recuerdo sobre todo es el campo del Saler, que antes había un campo al lado de la playa del Saler, y para mí esos recuerdos son pues pasar prácticamente todo el fin de semana allí, porque siempre alguno de los 3 tenía partido. Entonces, para mí significaba pasar mucho tiempo con mis hermanos, que era uno de los motivos por los que básicamente me quise también hacer hockey como ellos.
¿Cuántos años os lleváis?
3 el mediano y 6 el mayor. O sea, yo soy pequeña.
O sea, eras la mimada.
Sí, exacto. Y bueno, siempre me lo decía mi madre, que yo quería pasar mucho tiempo con ellos, que de hecho me tuvo que llevar antes a la guardería para estar con ellos. Entonces, pues bueno, lo relaciono a eso, a mucho tiempo con familia, el grupo de amigos que hicimos en hockey, que bueno, luego duró mucho tiempo. Y sobre todo también eso me hizo ser muy competitiva porque, bueno, pues obviamente les quería mucho, pero a la vez les odiaba, como yo creo que cualquier relación de hermanos. Y esa competitividad a mí se me trasladó en el hockey, a querer intentar ser cada vez mejor, a querer ganarles siempre, pues que jugábamos extra equipo y jugaba contra ellos, pues siempre quería ganar y yo siempre considero que esa relación con ellos y esa competitividad que he tenido contra ellos me ha ayudado a querer mejorar cada día.
Uh-huh. Oye, y has dicho también en ese resumen express que nos has hecho que con 15 años te vas a Madrid. ¿Te vas por qué motivo?
Luego de estar, bueno, pues con el Vicente Gas, que es el colegio donde empezamos, se formó el primer equipo de chicas en Valencia, que es el Saloc. Y ahí estuve unos años y me salió la oportunidad de irme a Madrid con el equipo, para entrenar como con el equipo nacional. Obviamente no el absoluto ni mucho menos, pero el poder entrenar allí con las jugadoras que ya estaban, el poder estar en el centro de alto rendimiento de Madrid y bueno, intentar
en la Blume, ¿no?
Sí, exacto. Y después, o sea, eso justo me vino después de jugar mi primer europeo sub-16. Uh-huh. Yo eso, tenía 15 años, es verdad que bueno, pues que era muy pequeña, la verdad.
Claro.
Pero en mi cabeza estaba que si quería llegar a jugar todo lo que yo admiraba de, bueno, los Juegos Olímpicos, llegar a una selección absoluta, era el camino que tenía que seguir.
Pero Lola, ¿y cómo dejas a esos dos hermanos en Valencia solos y una, bueno, chica, niña, con 15 años, se va a la capital? No sé, son momentos, me imagino, muy complicados, pero que también denotan mucha madurez, ¿no? Porque cuando das un paso de este tipo, lo que tú dices, lo tienes que tener claro, pero es muy difícil tenerlo claro con tan pocos años.
Bueno, yo lo veía como que era la oportunidad de intentar lograrlo, ni mucho menos pensaba que si me iba, lo iba a lograr sí o sí. Y sobre todo también me ayudó mucho tener el apoyo incondicional de toda mi familia. Al final, para ellos también fue un cambio muy grande y obviamente no fue fácil, pero al final si en mi caso recibí todo el apoyo del mundo, pues tampoco fue tan complicado. Obviamente no fue fácil, hubo momentos muy difíciles, sobre todo con esa edad, pero bueno, enseguida vi que si quería mejorar, si quería entrenar con las mejores, si quería, bueno, pues intentar aspirar a algo, era eso, y tomé la decisión. Es verdad que, como te digo, desde muy pequeña era muy competitiva y lo vi como la manera de seguir intentando ser más competitiva. Entonces, bueno, tomé la decisión.
¿Y en Madrid qué te encuentras cuando llegas?
Pues me encontré todavía la Blume vieja cuando yo llegué, que no mucha gente que llega ahora la ha conocido, obviamente de los que han estado antes, por supuesto, pero me encontré una Blume en sus últimos años, estaban construyendo de hecho la nueva, y bueno, me encontré un grupo de gente súper grande, había muchos chicos y muchas chicas de hockey, y bueno, sobre todo un sentimiento así como mucho más familiar del que luego con los años ha ido pasando. Y mucha acogida, mucho, bueno, pues todo el mundo ha pasado, todo el mundo que estaba en la Blume pasaba por esa etapa de me he ido de casa joven y tengo que aprender a gestionarme todo, el tiempo, el saber estar solo, el saber, bueno, buscarte un poco tu grupo. Y bueno, fue al principio pues muy emocionante, pero a la vez pues obviamente difícil. Y luego pues te vas adaptando al día a día, te vas adaptando a entrenar dos veces al día, a hacer mucho más físico que antes, obviamente, al cambiar tus rutinas, a pues obviamente también a equivocarte y no tener quizás ese apoyo que tienes en casa en el día a día y aprender a gestionarte y bueno, a intentar rodearte siempre de gente que te ayude.
Claro, y sobre todo a gestionar también la competencia, ¿no? Y la... Porque uno es, una cosa es ser competitivo y querer ser competitivo y entrenar por mejorar y por alcanzar tus objetivos, pero también dentro de esa competitividad empieza a ver la competencia, ¿no? Empieza a ver las rivalidades, la misma que decías que tenías con tus hermanos y que los querías ganar, ¿no? Aparecen esas competiciones con compañeras que están en tu misma situación, algunas están en la Blume, lógicamente, otras te las encontrarías en competiciones o entrenamientos con la selección nacional. Pero ¿cómo se viven esos momentos, Lola? ¿Cómo te tocó vivirlos o cómo te enfrentaste a ellos? Porque muchas veces yo creo que el deportista, y siendo además tan joven, quizás las mujeres sois más maduras para eso que los chicos, pero ¿cómo te enfrentas a esas situaciones en las que a veces dices, vale, me han dicho que tengo que ayudar a la gente, ¿no? Y que tengo que ser buena con todo el mundo, pero a la vez tienes que competir y tienes que ganarte un puesto y tienes que intentar ser tú la que consiga eso en detrimento, lógicamente, de otra persona, de otro profesional.
Bueno, yo la verdad es que creo que todo ese proceso lo viví bastante natural. Obviamente, en el momento en el que estás sufriendo, como dices, esa competitividad, quizás lo sufres más, pero echando la vista atrás, creo que el grupo de la Blume trabajaba junto, porque al final, bueno, pues entrenábamos muchísimas horas juntos, tanto chicos como chicas, a veces mezclados, a veces unos antes, otros después, e intentábamos siempre ayudarnos, sabiendo que, bueno, pues que yo mejorase, a lo mejor me iba a dar la oportunidad de entrar en selección y a la otra le iba a quitar el puesto. Pero para mí el mayor ejemplo que he tenido de esa competitividad sana fue con María López, que le hiciste ya la entrevista hace no mucho. Y bueno, cuando ella y yo entramos en selección absoluta, sabíamos que o entraba ella o entraba yo. O sea, había un puesto para las dos, independientemente de que lo hiciésemos muy bien las dos, de que estuviésemos las dos súper en forma o de lo que fuese. Por las circunstancias de selección, la edad que teníamos y todo, era o ella o yo. Y lo recuerdo como que, pues obviamente, porque nos quedamos fuera las dos en diferentes situaciones. Cuando una de las dos se quedaba fuera, lo sufrías, obviamente, porque querías estar dentro, pero a la vez también te alegrabas porque, en este caso, tu amiga estaba dentro. Entonces, no sé, yo creo que hay que intentar, dentro de lo que se puede, que obviamente no siempre es muy fácil, buscar la competitividad más contigo mismo que con el otro. No buscar que el otro caiga para tú estar, o no buscar que el otro no lo haga bien, sino, bueno, intentar lidiar con eso, saber que la persona de al lado también tiene sus horas de trabajo, también merece estar, también va a poder luchar por ese puesto, y no porque tú trabajes lo vas a conseguir, porque el de al lado está haciendo prácticamente lo mismo, o más o menos, pero está también por ese sueño.
Y cuando llegas a Madrid, ¿empiezas a jugar ya en qué equipo empiezas a jugar? ¿Empiezas ya a jugar en la Complutense?
Estuve el primer año que viajaba a Valencia, pero es verdad que, bueno, era bastante agotador porque era cada fin de semana irme y al final tenía la sensación de no estar en ningún lado, ni en Valencia ni en Madrid. Y entonces mi segundo año, que todavía era juvenil, de último, ya decidí cambiarme a la Complu. Era un equipo que realmente ese año estaba en primera todavía y en realidad fue una apuesta a futuro porque me cambiaba a la misma liga, pero bueno, a un equipo que aspiraba a ascender. Y bueno, así fue y estuve en la Complu casi 15 años. Madre. Y bueno, hemos tenido momentos muy buenos como la liga del año pasado, pero también momentos muy complicados. Yo he jugado con la Complutense dos playouts y he ganado dos ligas y una copa. O sea, creo que ha sido unos años muy buenos y en resumen me quedo con obviamente los logros, pero bueno, también ha habido mucho aprendizaje en el camino y muchos momentos de sufrir y de decir, bueno, a lo mejor no vamos a poder conseguir esa ansiada liga o esos títulos que tanto pensaba conseguir.
Hombre, es que 15 años son muchos años, dan para muchas cosas, ¿no? En un equipo de conjunto como es el hockey sobre hierba, en el que también pues, se depende mucho de ese bloque, ¿no? De que consigáis tener o que se consiga tener un equipo unido, en el que seguramente más allá también de la competencia entre los distintos puestos y entre las distintas compañeras, yo siempre digo que muchas veces o la mayoría de las veces el equipo que consigue ganar o alcanzar aquellos logros que está buscando empieza por la base del compañerismo, ¿no? Y de que todo lo que ocurra durante esas temporadas se iba de una manera muy muy fuerte interiormente, ¿no? Hacia adentro, ¿no? Que no sea solamente el hecho de oye, nos vamos a jugar y nos estamos jugando X partido contra X equipo, sino que, no sé si estás conmigo, que parte mucho también de esas sensaciones que haya en el vestuario, en los postpartidos, ¿no? En las salidas que se puedan hacer con las compañeras o con el bloque que se haya ido construyendo, ¿no?
Sí, claro, al final, imagínate, en 15 años yo he vivido generaciones muy diferentes. En el grupo en el que entré...
Habrás vivido de todo.
Claro, no era un grupo muy especial, obviamente, y por eso luego me quedé muchos años allí, porque como me acogieron fue increíble, pero era un grupo que el hockey lo veía de una manera muy diferente a lo que luego yo lo he ido viviendo. Entonces, bueno, pues he tenido la suerte también de esos grupos aprender. He tenido varios entrenadores y al final, pues es lo que tú dices. Quizás las temporadas que mejor nos ha ido a nivel de resultados ha sido en el que los grupos estaban mejor. Cada uno obviamente con sus diferencias, porque al final también en hockey se crean grupos que pues hay gente que está trabajando, gente que va al instituto todavía, gente que está estudiando, gente, o sea, es un grupo de gente súper heterogéneo, pero para mí lo más importante es lo que dices, que haya pues un sentimiento común hacia lo que quieres buscar y en realidad para mí eso ha sido uno de los motivos por los que siempre me he quedado en la Complu. Obviamente he tenido opciones de irme a otros sitios, pero durante todos estos años todo lo que recibía a nivel de grupo, a nivel de club, a nivel de entrenadores, pues era muy bueno. Entonces, para mí tener ese sentimiento de pertenencia era muy importante y también me permitía poder lograr mis otros objetivos con selección, ir a los juegos, ir a competiciones internacionales. Entonces, bueno, pues como dices, creo que es lo más importante para que un equipo consiga los logros es no olvidarse de que, bueno, el sentir que perteneces a ese grupo es muy importante.
Oye, Lola, hay una cosa también importante que lógicamente en estos deportes más minoritarios, ¿no? Como pueden ser el hockey, aunque vamos a ver a intentar entre todos darle más visibilidad y hacer comprender a la gente lo apasionante de este deporte, lo dinámico que es y lo bien que se pasa cuando, aparte de practicarlo, jugándolo, o bueno, algunos intentándolo, lo ves después, ¿no? Es decir, yo que ahora me he imbuido en las ligas internacionales por tener más conocimiento sobre jugadores, jugadoras, entrenadores, reglas, las propias dinámicas de las ligas, ¿no? La liga belga, la liga alemana, la liga holandesa, la liga australiana, todo el sistema de las universidades americanas, lógicamente de la liga española, la femenina, la masculina, ¿no? Bueno, vas adentrándote, pero también una situación que viven estos deportes es que el profesional, los chicos y las chicas que os dedicáis de por vida y dedicando gran parte de vuestro tiempo a jugar y a practicar este deporte, hay una parte también que lo hemos hablado, yo creo, con Álvaro, también lo comentamos en el primer episodio, el tema de la formación, ¿no? y de la introducirte en el mercado laboral que todos necesitamos porque al final hay que vivir, ¿no? Tienes que mantener tu ritmo de vida, tus gastos, los que todos tenemos y lógicamente el hockey sobre hierba, como todo el mundo comprenderá, pues no es lo mismo que otros deportes mayoritarios o como puede ser el fútbol, el baloncesto, etcétera, ¿no? ¿Cómo vives esa parte o cómo has vivido o cómo has intentado lidiar con esa parte de formación, de acceso a un trabajo que sabes que más tarde o más temprano pues tendrás que buscarte la vida para llegar a él?
Bueno, yo creo que en nuestro caso todos tenemos muy claro que del hockey no se puede vivir. Creo que somos unos afortunados por tener unos años en los que el hockey, si bueno, obviamente caes en un club que te lo puede dar y más selección, más becas, más demás, te da un plus en el que, bueno, te permite ir viviendo el día a día, pero ni mucho menos vivir de ello, no sé cómo decirlo, es como que tienes un plus, tienes una ayuda, pues tienes un pequeño colchón en el que sí que te permite centrarte más en, pues eso, en estar bien para la selección, estar bien para diferentes competiciones, pero creo que todos hemos tenido muy claro que esto se acaba, que se acababa bastante pronto y que luego tienes que tener pues un plan B. Creo que prácticamente todas las jugadoras de selección han estudiado o están estudiando y bueno, en mi caso estoy acabando medicina. Es verdad que bueno, lo tuve un poco paralizado en el periodo de los juegos porque bueno, me tuve que cambiar de universidad, entonces bueno, fue un poco complicado y ahora que estoy en la UCAM es para mí súper diferente, es súper gratificante y bueno, creo que es un poco eso a lo que se tiene que tender, a ayudar al deportista a tener claro que en el futuro necesita ese plan B y que durante su carrera sea capaz de hacerlo para que una vez acabe no haya un abismo de que ahora qué hago. Porque, bueno, lo hemos visto con muchos casos de deportistas que acaban y no saben hacia dónde ir. Yo creo que es un momento muy complicado en el que dejas de hacer algo que has estado haciendo durante toda tu vida. O sea, es el recuerdo que tienes, haber estado haciendo ese deporte durante toda tu vida y tienes que empezar otra cosa. Entonces, es muy complicado porque dejas de, o sea, te jubilas a los 30 y algo de una cosa que se te ha dado bastante bien, te ha permitido cambiarte de ciudad, cambiarte de país, jugar unos juegos, jugar unos europeos, jugar muchas competiciones y entonces entras en otro mundo o bueno, lo has compatibilizado un poquito antes, pero es otro mundo.
¿Y dentro de la medicina qué es lo que más te gusta?
Bueno, pues obviamente muy relacionada con el deporte, traumatología o medicina del deporte es ahora mismo lo que más me gusta. Yo creo que bueno, también intentar trasladar todo lo que he aprendido estos años y todas las experiencias al mundo laboral, pues bueno, puede ser muy positivo, la verdad.
Facilidades y esa necesidad que tiene el deportista de poder compaginar ambas facetas y que te lo pongan fácil, ¿no? Que no te lo. Es decir, que al final el día a día de un deportista profesional no es el mismo que el día a día de cualquier otra persona que quiera acceder a unos estudios o que quiera estudiar, con lo cual siempre está bien que digamos que le ayuden, ¿no? En esa faceta. Y lógicamente muchas veces las universidades, no porque quieran, sino porque la parte, digamos, de gestión administrativa de esas entidades les es complicado adaptarse a estos casos, ¿no? Concretos. ¿Qué has encontrado en esa universidad?
Bueno, ellos son la Universidad del Deporte ahora mismo en España y creo que más que incluso facilitártelo es no complicártelo. Yo anteriormente me he encontrado en situaciones en las que era como, si es que no es que me lo estés facilitando, es que al revés me lo estás poniendo más difícil que a una estudiante no deportista. Entonces yo ahora mismo me he encontrado pues todo el profesorado súper abierto a mi situación. Obviamente la directiva, el rectorado, todo súper abierto y bueno, el presidente, que además falleció hace poco, era una persona que desde el primer momento que fundó esta universidad tenía muy claro para qué lo hacía y era para los deportistas. Entonces creo que es un modelo que es muy factible, que se está demostrando que tiene éxito y que la gente que sale titulada, por lo haber hecho de otra manera, quizás menos convencional o menos tradicional, no sale menos preparada. Sale igual de preparada o incluso más porque, bueno, al final cuando ves que puedes, cuando ves que te ayudan, cuando ves que te facilitan, también tú te involucras mucho más en lo que estás aprendiendo. Entonces, la verdad es que solo tengo palabras buenas para la UCAM. Y la única pena para mí es no haberla descubierto antes, la verdad.
Oye, pues la tenías cerca, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
Bueno, lo que pasa es que quizás a veces, no sé, yo esto es algo que he hablado también con alguna persona vinculada a fundaciones, en este caso de clubes deportivos más del fútbol, el hecho de informar, de la labor que tienen más allá de, lógicamente, la formación en el deporte y en la competición, la labor que tienen tan importante de orientar a los deportistas, que muchos de ellos no van a llegar a ser profesionales, porque es estadísticamente es imposible, es decir, no todo el mundo que practica un deporte, por muchas ganas que ponga y por mucho entrenamiento que le meta, va a llegar a ser profesional. Tienes seguramente más posibilidades si entrenas más y te esfuerzas que los que no lo hacen, aunque también hay una parte de, digamos, de talento, ¿no? Natural que puede tener un deportista, igual que lo puede tener una persona en cualquier disciplina, sea creativa o sea científica o ingenieril. Pero esa parte de intentar llevar al deportista al descubrimiento, ¿no? A hacerle ver que hay ciertas cosas que le pueden ayudar en su futuro, que no es un futuro de presente, sino que lógicamente, como dice la palabra, es mirar un poco más allá y ayudarte a ver hacia dónde puedes ir en el caso de que no sigas en esa, digamos, entidad durante toda la vida, ¿no? Yo creo que en este caso, como acabas de decir, esta universidad que está plagada de deportistas profesionales, pues seguramente porque a través de una metodología diferente o adaptándose al deportista, pues le da todas las facilidades que lógicamente necesitáis cuando estáis en plenitud de facultades físicas, desarrollando una actividad que os lleva a competir al más alto nivel, ¿no? El tema de entrenar y de formar a otras deportistas, ¿no? O de chicos o chicas, ¿no te llamas aparte?
Bueno, es verdad que siempre he intentado seguir vinculada a esa parte y bueno, intentar aunque sea bajar a entrenar a peques, pero es verdad que estando en selección es muy complicado porque realmente estás o con tus partidos de la liga o fuera. Entonces, realmente si dejas a un club colgado en esos momentos, haces casi más mal que bien, por así decirlo, porque es difícil luego cubrir esas bajas, o por lo menos en la Complutense cuando yo estaba. Es una cosa que me encantaría llevar un equipo realmente no suelo bajar a echar una mano, pero bueno, sí que es una cosa que a través de clinics, a través de pequeños cosillas, intento seguir un poco conectada. Aquí en Holanda sí que llevo un equipo, pero bueno, siendo sincera, es bastante complicado por el tema del idioma, porque no es que sea inglés, es que es holandés, entonces ya sí que es complicadísimo para mí, pero bueno, sí que es una cosa que me gustaría seguir vinculada.
Bueno, y ahora te va a hacer la pregunta Marta.
Hola Lola, mi pregunta es que ¿cuál es el consejo que le darías a un niño o una niña que está pasando por un momento de frustración y que no le salen las cosas y que sus compañeros a la vez lo están haciendo bien y hay pues como un poco de competitividad para conseguir un puesto y luchar por un puesto? Y sí, esa es mi pregunta. Así que gracias y chao.
Hola Marta, nada, contesta tu pregunta.
Para mí lo más importante es que se centren sobre todo en disfrutar. Suena como muy fácil decirlo, pero al final creo que todo el mundo practica el deporte para disfrutar. Incluso los que han llegado a la cima como los que no. Creo que lo más importante que nos da el deporte del día a día es disfrutar. Para mí creo que también es muy importante centrarse obviamente en el objetivo, tener una meta que te ayude a trabajar, pero también poner el foco en el día a día, en el camino, en lo que vas aprendiendo y bueno, también intentar ver lo que puedes mejorar, qué puedes cambiar de cómo entrenas, de qué entrenas, pedir ayuda a un entrenador, pedir ayuda a un compañero, que seguro que habrá pasado por la misma situación o incluso estará pasando por la misma situación. Y bueno, creo que también entender que esos momentos de frustración llega y que no siempre el camino es fácil, que habrá momentos en los que a lo mejor pienses que no vale la pena, pero para mí lo más importante cuando esos momentos llegan es realmente disfruto y bueno, entonces esa respuesta que te darás a ti mismo es donde creo que tienes que poner el foco.
Oye, volviendo a esa parte de progresión profesional y deportiva, ahora estás en Holanda, pero también antes de llegar a Holanda y a través de esos 15 años que has estado pues disfrutando y conviviendo con el equipo de la Complu y ganando además títulos importantes, como decías, la Liga del año pasado. ¿Cómo ha sido el paso por la selección? ¿Cómo vives esa oportunidad de representar al equipo de tu país, viajar con ese equipo, entrenar, concentraciones, olimpiadas, que para mí eso es, no sé, es como el sueño de cualquier deportista, ¿no? Disfrutar unos Juegos Olímpicos o convivir con otros deportistas en esas vías olímpicas y hacer el desfile y si se tiene la ocasión, porque hay veces que los deportistas no les cuadra, ¿no? Por el calendario. Pero ¿cómo has vivido esa etapa?
Bueno, la verdad que yo cuando entré en selección, la federación pasaba por un momento de crisis bastante importante y los deportistas de olímpicos reciben una beca que se llama ADO. Uh-huh. Y en este caso teníamos que destinar un porcentaje para poder tener concentraciones y poder estar juntas. Entonces era un momento muy, bueno, muy complicado en el que prácticamente además no había jugadoras que quisiesen estar, porque bueno, es lo que te digo, el momento de la selección era muy complicado.
Entendernos, digamos que una parte de vuestros ingresos por esa beca había que destinarlos a sufragar costes de concentraciones.
Exacto, sí, sí. Había que poner, no sé qué porcentaje era, pero bueno, era un porcentaje en el que estabas invirtiendo en ti mismo, en intentar pues mejorar para luego conseguir un resultado, luego pues ir un poco con tener unas becas un poco más grandes y luego pues eso, volver a invertir y así. Y eso, llegábamos de un periodo en el que era todo muy austero, teníamos prácticamente, no sé cómo decirte, el equipo también estaba en un punto en el que no conseguimos prácticamente ningún resultado. Íbamos a las competiciones, obviamente, pero yo me acuerdo quedar octava, no clasificar para el Mundial de 2014. Bueno, previamente, obviamente, no nos clasificamos para el Mundial de Londres. Entonces, ahí la selección tomó una decisión, que era lo que te digo, invertir en nosotras mismas, empezar a trabajar de una manera mucho más profesional y crear como un cambio de cultura en lo que era nosotras, obviamente, y luego trasladado a lo que es el resto del hockey, porque al final nosotras como deportistas de la selección éramos un poco referente en nuestros clubes. Entonces, esa fue un poco la filosofía que se hizo en ese grupo, y a partir de ahí, pues la selección empezó a tener más resultados, empezamos a tener mucha más presencia a nivel internacional, fuimos a los Juegos de Río y realmente fue un poco de rebote, suena mal decirlo, pero fue así porque no tuvimos la clasificación directa. Fue porque Sudáfrica como continente tiene una plaza, pero como no cumple unos mínimos que su país exige, esa plaza va a nosotras. Vamos a Río, hacemos un papel bastante bueno para, bueno, cómo veníamos, el ranking y demás, y luego a partir de Río vienen lo que yo considero unos años buenísimos, que fue el bronce mundial, el bronce europeo y luego, bueno, otra vez los Juegos de Tokio. Pero, bueno, pues también han sido muchos años, han sido más de 10 años en selección, con obviamente diferentes situaciones, o sea, muy diferentes. Claro, la gente que llega ahora a selección viene con unas condiciones muy buenas, que es poder entrenar con calidad, tener mucho material, mucha tecnología, muchos servicios, muchas horas de entrenamiento, pero el grupo que entró conmigo vinimos de una época que sabemos lo que es no tener absolutamente nada, incluso estando en una selección, porque no se trataba de un club, era una selección, pero bueno, veníamos prácticamente sin nada.
Fíjate que una de las motivaciones de arrancar este proyecto con mi hija Marta, que tiene 12 años y que después te hará una pregunta, que siempre hace preguntas en el podcast, fue un poco darme cuenta darnos cuenta, lógicamente, que los críos, cuando van a jugar competiciones con las selecciones territoriales, a veces pues las propias familias tienen que aportar dinero para que vayan a esas competiciones, ¿no? Y yo decía, bueno, gente, vengo de otro deporte, de practicar fútbol durante muchos años y conocer ese ámbito bastante bien, y te das cuenta que las realidades son totalmente opuestas, ¿no? De un deporte que tiene todas las facilidades del mundo y tiene todos los recursos del mundo, lógicamente, porque hay una masa social y de personas que lo siguen y lo practican, a deportes minoritarios, como puede ser el hockey sobre hierba, en el que las familias tienen que, o los propios deportistas, como acabas de decir, pues tienen que aportar de su capital, de sus honorarios, para poder disfrutar de esas concentraciones, esos partidos, o en este caso en las categorías inferiores de los torneos, ¿no? Regionales, nacionales, de selecciones, o en este caso de clubs, no suele ocurrir, pero bueno, que me imagino que habrá casuísticas muy, muy variadas en este ámbito, ¿no? Y esa motivación es por la que hoy estamos hablando aquí tú y yo, en el sentido de que nos gustaría, de alguna manera, no sé todavía cuál va a ser, porque lógicamente para hacer algo tienes que construir algo poco a poco, pero sí que intentar buscar esos recursos para el deporte base, ¿no? Aparte de darlo a conocer, que eso a través vuestro pues es muy sencillo, porque lo que me estoy encontrando es una total naturalidad y predisposición por todas las personas con las que estoy hablando, y que poco a poco pues irán apareciendo por el podcast. Algunos conocidos o conocidas, más o menos por vuestro recorrido en el deporte, pero otros que me gustaría que fueran pues muy anónimos, o yo qué sé, o más conocidos en un ámbito mucho más local, ¿no? Es como si tú me dices ahora que me lo invento, que te gustaría que entrevistara a alguien de ese club valenciano en el que te formaste y que te iniciaste, y que seguramente pues solamente lo conocerán esa parte del hockey valenciano, ¿no? O bueno, pero que ha dado su vida o que ha dado su tiempo porque niños y niñas se formen en un deporte como el hockey sobre hierba, ¿no? Un poco esta reflexión que la suelo hacer, bueno, intentaré no ser muy pesado en todos los podcasts, pero que la gente sepa cuál es la motivación que hay detrás de esto, ¿no? Esas historias que tú nos acabas de trasladar, que alguna otra persona también me ha comentado, algún otro profesional, y que es triste que hoy en día un deporte que está trabajando no solamente por conseguir unos logros deportivos, que eso para mí sería es un fin, lógicamente, pero donde tú tienes que incidir también es en la propia formación de las personas, como personas y como deportistas. Y eso, si tú quieres conseguir éxitos después, hay que meterle un poco de recursos y tampoco creo que sea demasiado lo que haya que conseguir. Dicho esto, con un desconocimiento también que tengo y que hay que ser sincero de este deporte y que, bueno, poco a poco lo iremos descubriendo, ¿no? Gracias a personas y a profesionales como tú.
Pues por cerrar el tema de lo que comparábamos de presupuestos y demás, para mí un ejemplo muy claro, cuando nosotros ganamos el Mundial, es una medalla histórica para el hockey, el premio que recibimos no llega ni a cuatro cifras. O sea, y obviamente lo recibimos encantadas, porque para nosotras el premio ya era recibir la medalla, pero después de nuestro Mundial, o justo antes, justo después, bueno, muy solapado, es el Mundial de Fútbol. Y todo el mundo sabe los premios que tienen los jugadores de fútbol solo por ir a cuartos, solo por ir a semis. O sea, entonces, bueno, pues son realidades que no están ni cerca. Entonces, bueno, un poco por cerrar ese tema presupuestario que al final, por desgracia, es muy importante, pues bueno, eso es para mí un buen ejemplo.
¿Y cómo llega esa oportunidad de hacer las maletas y marcharte a una de las ligas, si no la liga más importante del mundo de hockey sobre hierba?
Y bueno, pues lo de venir aquí a Holanda me surge después de los Juegos de Tokio, que bueno, se pospone a 2021, en noviembre después de la Copa de la Reina, que eso es justo después de la primera vuelta, y bueno, después de eso, Copa de la Reina, que es esa competición que a veces se ha hecho en primavera, se ha hecho antes de Navidad. El seleccionador saca su grupo de trabajo de cara a París, a los siguientes Juegos, y no cuenta conmigo. Entonces, bueno, pues obviamente para mí es un golpe muy duro porque sí que había mostrado el interés de seguir hasta París. Y bueno, es verdad que luego la liga fue muy bien y el año la verdad que fue muy bien y acabé estando muy bien y muy contenta con el hockey, gracias sobre todo la verdad que a mi familia y al club, a la Complutense. Pero es verdad que personalmente necesitaba un cambio, necesitaba un nuevo reto y irme al extranjero siempre era una cosa que tenía en mente, pero es verdad que también por selección, por estar más conectada, por estar en el CAR, por estar, bueno, quizás tampoco, en mi punto de vista, tampoco era una cosa que al seleccionador le hiciese mucha ilusión, sobre todo, bueno, quizás en mi caso además, era el momento. Ya no tenía ese impedimento, necesitaba un reto, entonces dije, bueno, me voy fuera. Estuve mirando primero Bélgica, estuve hablando con varios clubes de allí, hasta que me surgió la oportunidad de este club. Además, la verdad que la historia para ser hockey es bastante así rara porque vinieron a Madrid a verme, o sea, y eso yo hockey no lo había visto. Entonces, bueno, vinieron a Madrid a verme, vinieron a ver un partido, hablaron conmigo, hablamos de las posibilidades, de bueno, lo que necesitaba para ir, lo que necesitaban ellos de mí. Y bueno, mantuvimos el contacto hasta final de liga. Y ya, pues bueno, me decidí por este equipo porque es verdad que venir aquí a la mejor liga del mundo era una oportunidad que no podía dejar pasar y nada, aquí estoy, acabando ya.
No te arrepientes, ¿no?
No, a ver, es verdad que obviamente ha habido momentos muy duros, que culturalmente todo es súper diferente, aunque seamos bastante cercanos, pero no, yo creo que es una experiencia que a la gente que le encanta el hockey debería vivir. Al final, ¿cómo se vive aquí el hockey? No se vive en ningún lado. O sea, es como cómo se vive quizás el hockey en Tarrasa, pero multiplicado por 1.000. Entonces, bueno, para la gente como yo, que soy de Valencia y el hockey lo vivimos cuatro locos, pues bueno, es una cosa que solo eso ya es increíble. Y luego, obviamente, pues el nivel de la liga, el nivel de todo es muy alto.
¿Y cuál es la mayor diferencia que te has encontrado al enfrentarte al equipo, a la liga, a formas de entrenamiento, competitividad, preparación?
Sí, es muy diferente. Al final, en mi caso, mi club cambiamos de entrenador a mitad de año, con lo cual, bueno, pues bastante complicado porque es como hacer dos temporadas en una. Nivel de entrenamientos es muy diferente. Es verdad que bueno, viendo lo que he visto y lo que me he podido informar de otros clubes y demás, creo que el nivel de entrenadores que tenemos en España es altísimo y deberíamos valorarlo mucho más, la verdad. Porque, bueno, también a los hechos me remito. España somos un país en el que tenemos, ponte, 20.000 licencias y Holanda 15 veces más. Y estamos no ahí, obviamente, porque Holanda siempre va un paso por delante, pero tampoco estamos tan lejos. Entonces, bueno, para mí eso ya es un dato muy significativo de cómo se entrena en España. Pero bueno, aparte de cómo se entrena, el tema del idioma es complicadísimo porque no se habla en inglés, se habla en holandés. Entonces, no pillas ni media palabra. Y bueno, pues son muchas pequeñas cosas que en tu día a día estabas acostumbrado a otra cosa y de repente, bueno, pues cambias totalmente de zona. Es que no es ni zona de confort, es de todo. Entonces, pues bueno, pero luego, pues lo que es la liga, la verdad es que es un gusto jugar aquí. Yo te diría que ahora mismo hay tres equipos muy por encima del resto, y luego el resto de equipos están todos súper igualados. De hecho, nosotras hasta hace dos partidos estábamos con opciones de playoff y luego casi con opciones de playouts. O sea, ha sido una liga súper ajustada. Y bueno, pues eso la verdad es que es un gusto.
Oye, Lola, ¿y los retos para los próximos meses, años? ¿Vas a seguir jugando en Holanda? ¿Tienes esa posibilidad? ¿Estás buscando, pensando otras cosas para este futuro próximo?
Pues buena pregunta, la verdad. Justo ahora, bueno, es el momento de decidir. No lo tengo claro, la verdad. Hay motivos por los que sí que me quedaría, motivos por los que no. Como te he dicho, bueno, pues no, es complicado, no todo es tan fácil como parece, pero no lo sé. Estoy viendo opciones, quiero un poco acabar la liga, sentarme a pensar tranquila y bueno, ser un poco más racional, ¿no? Según el momento en el que a lo mejor acabamos la liga o no. Y bueno, también he pensado si no volver a España, cambiar de país, no lo sé. Ahora mismo la verdad es que una vez que me he ido estoy más abierta quizás o a seguir fuera o, bueno, no sé, a buscar otra opción. Pero sí que tengo claro que de momento sí que quiero seguir compitiendo. Creo que todavía me queda un poco de hockey, no sé cuánto, pero un poco sí. Y la verdad es que estos dos últimos años me he encontrado muy bien. El pasado, la verdad, que para mí a nivel personal fue de lo mejor que he jugado. Y bueno, dada la situación y el contexto en el que estaba, pues he metido goles, he tenido un papel importante en el equipo. O sea que, bueno, que la verdad que estoy contenta todavía de mi nivel de hockey.
Oye, Lola, pues no sé si quieres contarnos alguna cosa que no te haya preguntado, aunque estas conversaciones, como ves, son muy, no sé, intento que sean naturales, ¿no? Y que os sintáis cómodas en este caso y a gusto y que podáis decir aquello que queráis trasladar. No sé si tienes alguna cosa que te gustaría contar que no te haya preguntado.
No, un poco, bueno, lo que dices de la figura del deportista, de informarle, de ayudarle y demás, para mí ahora la diferencia que veo quizás más es que se ha puesto un foco muy importante en lo que es la salud mental del deportista y se está teniendo mucho más en cuenta cómo se siente, que bueno, pues cómo sufre o cómo no sufre. Y para mí esto va un poco enfocado ahí. Ahora se está mucho más pendiente de la persona. No es alguien que consigue una medalla o alguien que consigue una clasificación. Es alguien al que se le están dando unas herramientas para que intente conseguir esa medalla. Y es lo que tú dices, ¿no? Del global de gente que lo está intentando, lo consiguen muy pocos afortunados. Pero todo ese global merece una atención muy importante, no solo el que llega al final. Entonces yo creo que en esa concienciación global de bueno, pues son muchas personas y al final no solo podemos centrarnos en la que ha ganado el oro o en la que ha quedado segunda, creo que el deportista cada vez se siente mucho más arropado en el durante y sobre todo en el después, que es súper importante porque es lo que te digo, es un momento súper complicado en el que, bueno, cuantas más herramientas tengas para poder gestionarlo, mejor lo vas a gestionar.
Totalmente de acuerdo, tío. Por vivencias, por personas que tienes próximas, por cosas que se han desarrollado a lo largo de la vida de propia o de gente que tienes a tu alrededor, esta faceta es fundamental, ¿no? Es muy importante. Oye, Lola, pues muchísimas gracias por dedicarnos este ratito desde Holanda y yo desde Gijón. Y espero pues que hayas pasado un buen rato y que te haya servido para olvidarte un poco de ese día a día de los entrenos duros y fuertes.
Y del mal tiempo, sobre todo. Sí,
¿está malo hoy ahí o qué?
Bueno, no ha hecho bueno desde que estoy aquí, entonces no sé decirte el cambio.
Madre, que... pues de Valencia a La Haya no.
Sí,
no,
imagínate,
no.
De ver eso todos los días a no verlo.
Bueno, eso es importante. Bueno, oye, pues muchísimas gracias, de verdad.
Nada, muchas gracias a ti.